Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Continuamos en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. A mi lado nuevamente Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Buenos días para usted.
Buenos días a Yoslavi y a los radio oyentes. Creo que hemos abarcado con respecto a la contribución negroide a la cultura cenaguera varios aspectos. En el anterior programa hablábamos de los argumentos, ¿no? De los factores que incidieron en que la raza negroide, a pesar de su patriotismo, de la rebeldía en que dejaron en nuestros bosques los cimarrones, los palenques, no fue igual desde el punto de vista de aportar elementos culturales que perduren en la Ciénaga de Zapata. Pero sí, no podemos menospreciar, no podemos olvidar aportes de ciertas familias que, aun cuando no fuesen naturales de la Ciénaga, sí aportaron muchos elementos a la cultura. Recuérdese que cuando hablamos de cultura no estamos hablando solo de arte, estamos hablando de todos los valores espirituales y materiales creados por la humanidad en el transcurso de la historia. Es decir, que puede ser cultura el modo de expresarnos, el modo de cocinar, el modo de andar, el modo de relacionarnos y esta cuestión. Aclarado esto, te puedo decir, Yoslavi, que en los albores del siglo XX y transcurso de sus primeros 60 años, muy pocas familias negras se dejaron ver permanentemente en el humedal, constituyéndose en excepción de la regla, toda regla tiene su excepción, y trascendiendo en el recuerdo popular algunas de ellas, por llamativas habilidades mostradas en cotidianas actividades como prácticos, cazadores de cocodrilos, hacheros, peloteros y un pescador. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Jacobo Benavides, lo conocían por Morales. Era descendiente directo de esclavo. Se distinguió como mambí en el combate de Pamar Bonito y por sus notables conocimientos topográficos de la Ciénaga de Zapata, fue el gestor de la legendaria familia Morales, originaria del barrio López. Barrio López está al sur de Jagüey Grande, casi colindando con la Ciénaga de Zapata. O sea, pertenece a Jagüey, pero tenía muchas relaciones con nuestro territorio. Ahora, su hijo, este es el abuelo de Pancho Morales, que le acabo de decir a los oyentes que sí conocen esa legendaria figura. Ahora, Eustaquio Bernardo Benavides Morales, hijo de Jacobo, del que le acabo de explicar, heredó del progenitor sus grandes dotes de práctico en la cuenca, iniciador de la caza de cocodrilo con fines mercantiles dentro de la numerosa familia Benavides Alzugaray. Chelo, Pancho, Onelio, Lucho, Sergio, Mario, Evelio y el Brujo, o sea, tenía hasta nombrete, como nosotros decimos vulgarmente, componente de la célebre familia Morales. Y debo explicarle a los radioyentes que esto de Morales le viene al abuelo de Pancho, de Onelio, de Lucho, del apellido del dueño del lote de esclavos. O sea, se llamaba Morales y se lo pusieron. Los negros cuando venían lo traían, porque ellos no vinieron, lo traían de África, perdían su nombre y tomaban el nombre del dueño de la dotación. Por eso le vienen los Morales. Pero realmente toda esa familia, su verdadero apellido es Benavides Alzugaray. Ahora, todos los que le enumeré, o sea, Chelo, Pancho, Onelio, Lucho, Sergio, Mario, Evelio y el Brujo, fueron los componentes de esa afamada familia Los Morales, quienes sentaron cátedra por sus habilidades en las labores forestales, caza de cocodrilo, prácticos y jugadores de béisbol. Se dice que los Morales, ellos solo hacían un equipo de béisbol. Pero para ganarle a aquellos negros no era fácil. Dice que daban unos palos que para qué contarle. Los Medina, Chelo, Mahoma, Chino Gambao, Nené, Pedro, Pucho, originarios de Jagüey Grande, debieron soportar con estoicidad las adversidades naturales de la zona occidental de la Siena de Zapata. Porque con ese color negro y metido de lleno en el corazón de la península de Zapata, ¿cómo estarían los mosquitos ahí? De cualquier manera, puesto que gran parte de sus vidas la dejaron dentro de estos tupidos bosques, tratando de ganarse sustento como hachero de la finca Ventura, arrendada por el gallego Miguel Fernández. Esta finca Ventura, cuando llegue el tiempo de hablar de las poblaciones y sus nombres, van a escuchar los radioyentes cómo tuvo varios nombres a través de la historia y varios dueños. Fue vapuleada, como casi todas las haciendas de la Siena de Zapata. Guanda y Regino Aranguren, también jagüeyenses, corrieron igual suerte que los Medina. Tuvieron que soportar esos infernales mosquitos o plagazos para buscarse la vida. Ahora llegamos a un célebre personaje de la Siena de Zapata. Benito Fis Suárez, más conocido por Benito el Haitiano. Como su mote indica, emigró del vecino país hacia la Siena por el año 1918. Alcanza notoriedad dadas sus habilidades en la pesca y comercialización de tales productos marinos por los raquíticos bateyes antes de 1959. O sea, sobre todo en la zona oriental. También por ser muy diestro en lograr armoniosos acordes de un instrumento musical bien rústico, llamado por los montunos, marímbola. Tuvo el gran honor de sostener varias conversaciones con Fidel Castro Ruz. Cuando se produjeron las primeras visitas de este al humedal, ¿de ella saldría la certera idea de una cooperativa pesquera? Buena pregunta para los radioyentes y para el propio historiador que tendrá que seguir investigando. Lógico. Haití Erizo, miren cómo se llamaba este, y Nicolás Fis Suárez, inmigrantes haitianos, se radicaron en la zona costera oriental de la Siena, donde su quehacer forestal les brindó sustento. Guillermo John Cole Allen, de nacionalidad jamaiquina, de Jamaica, prefirieron la soledad y adversidades naturales, aunque más benigna en la zona oriental por su mayor altitud, mayor altura, que cualquier población más civilizada allá en los bosques. Miren ustedes, a pesar de todos los sacrificios, cómo muchos de ellos prefirieron esta bendición que nos da la gran naturaleza de la Siena de Zapata antes de irse para otro tipo de pueblo con mayor bullicio y esos ruidos. Domingo Cepero, no se puede olvidar a Mingo Cepero, natural de Jagüey Grande, vio en la Siena a su sustento a través de la caza de cocodrilo y la garza real desde 1931. Era uno de los más grandes conocedores del gran humedal. Y Vilto Moré, viviendo en Las Pailas, eso se encuentra después de Caleta Buena, como el que va para Cienfuegos, abrazó el ideario comunista que nutre de sus relaciones camaderiles con Nicéforo Acosta Camejo, destacado dirigente sindical comunista de Covadonga. También te puedo decir, Yoslavi, que seguramente que esta lista de personas de color podría ampliarse, porque la Siena es muy grande y escudriñarla completamente es alto difícil. No para Amorín como historiador, sino para los que vengan después de Amorín también. Si nos ceñimos a la idea de que la Siena de Zapata, 4.520 kilómetros cuadrados, es muy difícil escudriñar totalmente, pero no obstante, esté completamente seguro que la presencia negra en el gran humedal estuvo condicionada por los factores antes expuestos y enmarcada en determinados periodos históricos. Si queda alguna duda de lo que aquí damos por hecho, pregúntale al cenaguero mayor de 50 años por qué se les asustaba con negro cuando eran niños y por qué grabadas persisten en su mente exclamaciones como esta: mamá, mira un negro. Creo, Yoslavi, que hasta aquí podemos dejar a los radioyentes para que sigan pensando sobre la contribución negroide a la cultura cenaguera.